Exilio, un podcast en defensa de la libertad de expresión. Te saluda Lía Villares desde Miami y te deseo un excelente día, tarde o noche, en esa parte del mundo donde te encuentres. Si te quedaste con las ganas de seguir escuchando a nuestro invitado Ciro Díaz, no te pierdas este programa, donde continúa la conversación sobre el porno para Ricardo, la babosa azul, y las peripecias de un grupo totalmente censurado en Cuba para seguir tocando y grabando música pese a la persecución. Espero que disfrutes esta segunda parte de la entrevista con Ciro y nos sigas en YouTube, @CadalTV. Esta es una producción de Tropical Dystopia para Cadal, bajo el lema de la docu serie Arte Libre versus Censura Totalitaria, de quien les habla, Lía Villares. Bienvenidos.
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 15. El policía de la cultura es un cabrón de la dictadura. Y él trabaja de sol a sol. Es un obrero de la censura.
Para mí, no, yo tengo una forma de parodiar en los clichés del rock, y de hecho, una parte era eso. De alguna manera, también el Gorky, que siempre fue un poco más militante que yo, al menos desde el principio, él lo veía también ya con una talla a la colonización soviética, ¿no? Siempre Gorky ponía con una guitarra rusa, y entonces destruirla con furia contra el piso tenía una parte de protesta también, diría, ¿no?
Mi escuelita es tan bonita, hay hasta un televisor en el que imparten teleclases a las que no atienden nidos, y la maestra nos observa para mandarnos a parar. Mi escuelita es tan bonita, siempre que no te portes mal, porque si no estás castigado, te quedas a las 4:30, te quedas, te ponen a copiar meñique, que es largo, que es largo, que es largo, hasta que venga tu mamá. Por la ventana observo el patio y veo otros niños jugar. Yo me iría a jugar con ellos, la vieja no me va a dejar, y nos imparte las materias de las cuales no sabe nada. Es la maestra muy inepta, pero nos obliga a escuchar. Es el que te apunta en la lista de los que se portaron mal, en la cual soy siempre el primero por ser muy malo y majadero. Entonces estoy castigado, me quedo a las 4:30, me quedo. Me ponen a copiar meñique, que es largo, que es largo, que es largo, hasta que venga mi mamá. En la escuela no dicen nada, nadie se atreve a protestar. La vieja mete unos pellizcos de los que ponen a gozar. Más al ratico se te olvida, en nuestra escuelita es así. Lo malo siempre se te olvida después que el timbre se ring ring, y yo sigo observando el patio y veo a los niños que juegan. Mi escuelita es tan bonita, mientras no llega la maestra.
De cómo han faltado
la forma de que tienes de hacer canciones, ¿no? Y si hubo, y si ves que hay, eso que me decías de las etapas, hubo una evolución de las canciones de Porno para Ricardo.
Sí, en el caso de Porno para Ricardo, yo creo que fue precisamente la censura la que acentuó el tránsito hacia una música más militante en el tema de social, político, si se quiere, de la proyección anticomunista del grupo. Nosotros nunca fuimos muy amantes del comunismo, ¿no? Particularmente Gorky, yo era más joven cuando entré en el grupo, yo tenía 20 años, ¿no? Mi principio andaba por ahí formando, ¿no? Pero yo creo que haber encarcelado a Gorky y después censurarnos para tocar en cualquier festival por ahí, ya eso fue lo que le puso la tapa al pomo, sí. Y después de esa censura que sufrimos, fue que salieron salió el díptico aquel, ¿no? O sea, probablemente el disco más popular que hemos tenido. Uno era, a mí no me gusta la política, yo le gusto a ella, pero yo le gusto a ella, compañeros, y el otro sería Soy por no ser popular, ¿no? Que todo estaba un matiz acentuadamente político en este.
Como para que no se confundiera nadie, ¿no?
No, sí, ya, no estábamos al ataque, estábamos a la ofensiva, ¿no? Montados en el tanque y disparando contra la guerra.
Estábamos jugando con el mono, no con la cadena.
No estábamos con ninguna cadena de edad, era directamente con el mono.
Ven acá, y lo de la universidad, ¿eso fue por ahí o eso fue en mucho después?
Eso fue en el 2005, así que fue después. Este disco sale en el 2005. Gorky estuvo preso hasta que yo terminé la universidad.
Entonces, durante la época que yo traía preso, ustedes no ensayaron, no podían.
Déjame pensar. Yo creo que yo me dediqué a hacer más cosas con la Augusta Studio. Porque por esa época, sin Gorky en el grupo, era más difícil hacer nada, ¿no? Yo estuve haciendo más cosas con mi grupo. Pero creo que, bueno, logramos poner un video en la cosa que hicieron, pero logró poner un video en Lucas. Aquel del Cape, pues. También filmamos la película Habana Blue, que vendió Zambrano hizo un esfuerzo para que llegó el video a participar, que le dieran una licencia, algo así, está loco. No participó, pero bueno, participamos nosotros en una canción de nosotros en la banda sonora de Habana Blue también.
Y también es el referente de ese póster de Charlotte, creo, de Charlie Chaplin.
Ah, creo que. Ah, sí, claro, que Charlotte hizo varios pósters.
Yo me imagino que ese que está con el grillete, que está con el preso, con un poco de preso, yo creo que es un referente claro a que, bueno, tenemos uno preso.
Sí, definitivamente. Yo creo que por esa época yo tenía aquel grupo de Take Your Cover Here. Y de vez en cuando tomábamos alguna canción de fondo para Ricardo por ahí por allá. Pero bueno, el grupo como tal no está ensayando. Solo hasta que Gorky salió de la casa.
¿Y fuiste a visitarlo alguna vez?
No, yo lo visité a Gorky toda la semana. Cuando estaba aquí en La Habana, en el río, fui dos veces a acompañar al papá y a William. Hay una fiesta para La Habana después de algunos meses allá en el kilómetro 5 y medio de final del río. Lo traen por una prisión de misma seguridad en La Habana que se llamaba Toledo. Y ahí sí, yo iba todo, bueno, otra vez cuando había visita. Y los miércoles para llevarle el correspondiente.
¿Y tú estabas en el momento que ocurre la anécdota de las
pastillas? No durante el arresto, pero yo sí estaba en Pinar del Río. Nosotros habíamos ido a tocar a Pinar del Río. El problema es que En ese momento, ellos estaban en el concierto, hagamos ahí con fuerza. No, para empezar, yo me voy antes de que ellos se vayan. Porque yo tenía que hacer una prueba o algo en la universidad, entonces me fui un día antes, lo restan un día después. Pero tampoco vi la parte en donde ocurre este supuesto delito, ¿no? Este intercambio de estupefacientes.
Vamos a contarlo para que la gente se entere. Lo que cuenta Gorky es que viene una muchacha, le pide unas pastillas, ¿no? Se supone que eres el Pac y Sonido.
Sí, yo no sabía la historia. Esta muchacha lo había contactado era antes para decirle que ella era fan de Puerto Ricardo y no sé qué cuánto. El día del concierto, Gorky andaba con metanfetamina que usaba para él. Y esta muchacha viene y le dice que le venda una pastilla, pero que Gokin no vende ninguna pastilla, no está, él no traficaba droga, ¿no? Y la muchacha le insiste, y dice, no, yo te la regalo, le regala una pastilla. Ella en retribución, entre comillas, porque después un tipo que realmente estaba trabajando para la policía, ella le regala un parquizomil, lo cual Gokin bola porque él no usa eso más. Y lo que pasa es que tiempo después, no sé si al otro día o este mismo día, la tipa viene, se acerca a él con un dólar, le mete un dólar en el bolsillo y dice, mira, toma la pastilla y sale corriendo. Una cosa súper extraña. ¿Esto qué cosa es? ¿No me dejó un dólar aquí? ¿Por qué? Parece que la policía le dijo, mira, como él no recibió nada por eso que te dio, no lo podemos acusar de tráfico. Hace falta que él reciba algo. Entonces ya va y le mete esto en el bolsillo, como que transmute por la boca, ¿no? Mira, ese es el dinero. Entonces, ellos al final trataron de usar eso para acusarlo de tráfico de drogas. Parecía como medio cogido por los pelos, así que al final terminaron no acusándolo de tráfico de drogas, y lo terminaron acusando de procuración. Pero la mujer esta le confiesa al padre de Gorky, después del juicio, que a ella habían mandado hacer eso. O sea, la policía, alguien quería ya sacarnos de circulación, y le dijeron, bueno, vamos a involucrarlo en un delito de este tipo, y ya está, y eso fue lo que pasó.
¿Y por qué crees que están ya tan detrás de ustedes en ese momento?
A mí me parece, yo no sé si Gorky venga a la misma percepción, pero número uno, nos estábamos haciendo más populares, número dos, no era tanto el repertorio que nosotros teníamos, era más las cosas que hablaban cuando estábamos que comparado con las cosas que hablamos después, podrían parecer menores, pero estaba pasado hacía rato de las rayas, ¿eh? Y ya parece que en algún momento llegamos a ser totalmente insoportables, insostenibles y ya. Y bueno, todo esto se demostró después. Cuando el Gorky lo liberan, empieza a visitarlo una persona a la cual él le hace la canción esta, el policía de la cultura, ¿no? Que sería un segundo, alguien de la contrainteligencia que está destinado a parte de lidiar con los artistas, y entonces quería que él le firmara un papel, que Gorky firmara un papel donde se comprometía a portarse bien de alguna manera. Me acuerdo que Israel decía en el papel, quizás Gorky le pueda dar más detalles. Y bueno, sí, eso que somos firmados, porque todavía nosotros no habíamos hecho la nueva obra, ¿no? Y aún así le estaban pidiendo un compromiso, o sea, que se estaba refiriendo a lo que había sucedido anteriormente, ¿no? Entonces eso era lo que pasaba. Ya empezamos a caerle demasiado mal a la gente ahí en el gobierno, en el Ministerio de Cultura. Estaba diciendo dónde habrá venido la orden esta, la seguridad del Estado probablemente estuvo involucrada ahí.
¿Cómo la gente podía escuchar a Manuel Martínez?
Como mismo podía escuchar a cualquier grupo de rock, que eso era pasándose la información de... Vamos a ver, nosotros estamos en el año 98. En el año 98, todavía lo que rodaban fue el cassette. Entonces por ahí había grabaciones de los cassettes, pero muy poco tiempo después, o por esa época, la gente empezó a tener más computadores, ¿no? Entonces ya valía la información digital que la gente se pasaba en CD o en memoria. Y así fue que circuló la obra de Juan Ricardo al principio y al final también. Bueno, que además, de todas formas iba a circular, ¿no? Nosotros nunca grabamos en ningún estudio así para vender música, ¿no?
¿Y cuándo es que se empieza a interesar la prensa extranjera y todos estos gentes que vienen de otros lugares?
No, definitivamente cuando sacamos el segundo disco, que era un disco, ¿no? Que era así ya, tremendamente político, eso sí ya. Y lo otro no se había visto en la escena nacional, eso se había visto menos todavía, ¿no? Ningún grupo de rock había tratado temas políticos con semejante despachatez. Y claro, eso llamó la atención del exilio, por ejemplo, del exilio cubano. Bueno, mira este fenómeno aquí, ¿no? Y empezamos a dar muchísimas entrevistas, empezamos a ser populares, digamos, fuera de Cuba, a partir de las entrevistas que salían por diferentes medios de prensa, casi todos ellos, sí, recuerdo CNN, ASP, AP, todos ellos ahí pasaban y te entrevistaban, alguna vez te entrevistaban. Bien.
Y seguramente algunos de ellos podían ser enviados de la seguridad del Estado de Hidalgo.
Habrá pasado, sí, alguna vez. Pero no creo que la CNN lo haya enviado a la seguridad del Estado.
Pero AP, quizá.
AP puede ser, yo estoy diciendo los nombres aquí de agencias, ¿no? Porque es que yo sí recuerdo que menciono AP porque yo sí recuerdo que en el juicio de Gorky en el 2003, disculpa, ¿cuándo fue? 2007, 2008, por ahí. Cuando trataron de meterlo preso otra vez, estaban todas las agencias en la escena del juicio, afuera, esperando que llegara Gorky. Y yo daba entrevista y tenía los micrófonos de todos ellos en mi cara. No era pues, el noticiero nacional de televisión. Entonces, por eso te digo que todos ellos en algún momento al menos nos entrevistaron.
Es interesante ese detalle de la prensa, porque ahora que lo mencionaste, yo justo vi hace muy poquito una entrevista de AP, justamente, una entrevista de sales tú. Y en el momento de los hechos no suele salir ninguna entrevista, porque la misma prensa extranjera tiene miedo. Entonces, como no sacan los materiales. O, no sé, es mi teoría, que están amenazados, o qué sé yo. No, ellos mira. Publicaron eso hace poco. Hace poco te digo que lo sí. Puedo decir la fecha y todo, porque lo vi y esta entrevista diciendo a ti y a Lizardo Sánchez, los entrevistamos, bueno, te lo mando y es probable que lo use en esta historia también. Lo que es interesante es cómo lo sacan años después, años de hace 2 años, quizás, o hace un año.
Claro, una cosa que pasó hace 15 años.
Y en el momento no sacan nada, ¿no? Eso era muy usual que pasara.
Dice, casi 20 años atrás. Casi 20 años atrás
te
están sacando.
Exactamente, y además es con un texto bien insidioso, ya lo verás. Sí.
Sí, yo creo que si apenas los comunistas ellos trataron de. En algún momento me preguntaron si yo estaba llamando a matar a Fidel Castro. Y yo digo, ¿de qué está hablando este? Bueno, realmente había que matarlo, digo yo, pensaba yo, pero. No, no me, y después me sacan una canción que yo hice, que era Chamamea del Yuma, eso. En una parte de la gente, la verdad de matar a Fidel, decía la canción. Y yo decía, bueno, sí, de hecho, pues es una canción cómica, es un chiste, ¿no? No estoy preparando un atentado, ¿eh? Es simplemente un chiste. Entonces, no sé si usted a esa la que está refiriendo, pero bueno, perfectamente puede ser. Me acuerdo que había algunos medios de prensa de eso que eran definitivamente medios que estaban de parte de la dictadura.
Vamos a hacer la pregunta de la canción más. ¿Cuál era? Más conflicto, más. Para ti, la más. Subversiva. Tu canción más subversiva.
No, definitivamente la canción que más nos lanzó a la popularidad y a los tracitos ha sido el comandante, ¿no? Una canción directamente hecha a Fidel Castro en el, por personas que estaban en Cuba, ¿no? Esa canción fue tremendo, ¿no? El nivel, la cantidad de reproducciones que la canción tuvo y eso y aquello, y todo el mundo se la sabía. Ahí en Cuba, yo no sé, la gente yo veía que la gente la cantaba en los parques, la tenían en la memoria. Esa, yo diría que no sería. Yo no voy a decir la mejor canción, porque hay canciones incluso que me gustan más. Pero por el contexto, era digamos, como una referencia muy importante del grupo, ¿no? Si tienes que mencionar la canción más popular, vamos a decirle, probablemente haya sido El Comandante. Con esto no estoy queriendo decir que sea una obra maestra, una obra de arte en el sentido de. Te pones a ver, los acordes son muy sencillos, pero es una bobería, pero por el contexto es una obra importante.
Yo también diría que ese ha sido el hit hasta el momento, de ponerlo a tirar todo el más. Pero tú mencionaste que había reproducciones, ¿ya tenía el canal de YouTube en ese momento?
Yo creo que por esa época. No, puede. Thank you.
gusta que me llamen por mi nombre, repitiendo siempre hermano en la oración. No me gustan las palmadas en el hombro, y al virarme el no te veo hace un montón. No me gusta que me escuchen las llamadas, ni que archiven cualquier tonta información. No me gustan los que creen que para todo lo mejor es dar un golpe en el mentón. No me gusta que alguien me obligue a hacer algo, o que por lástima me quieran tratar. No resisto a la persistente bota que mi alma siempre quiere pisotear. No resisto a carroñeros ni a mendigos, ni los perros, ni las moscas, ni demás. No resisto a aquellos que creen ciegamente en sí mismos y aplastan a los demás. No me gusta el sentimiento con que un ciervo atrapado mira el cañón del fusil. No me gustan las malas coincidencias que surgen cuando alguien se acerca a su meta. No me gusta la pérdida irreparable. No resisto la causa no explicada. No me gusta pedir mi último deseo al verdugo antes de que haya relaja.
Y eso llevaba tiempo, ¿no? Solamente ampliar todas esas baterías era difícil. Aparte lo hacía yo mismo, que no tenía ese tipo de experiencia o background, ¿no? De editor de audio ni nada. Y nosotros teníamos una maqueta de solo para ver cómo sonaban los temas, para irlos modificando y eso. No estaban terminados, no estaba nada, era una maqueta. Todo sonaba mal, un desastre. Y un día va a mi casa una amiga mía para que yo le grabase música. Pero yo no estaba, el que estaba era mi hermano. Mi hermano le grababa música, música internacional, no sé, ella grabó lo que encontró ahí. Pero entra a la carpeta de Puerto Parricano y dice, graba música de Puerto Parricano. Y mi hermano le graba, las cosas estaban ahí, pero esa cosa tendría un disco como maqueta, no sé qué, algo como no importante, ¿no? Ella dijo, grábame eso también. Ella no sabía lo que era, ella simplemente lo grabó. Y parece que en algún momento lo oyó. Y cuando lo oyó, dijo, ¡wow! Esto es pan caliente. Y ese disco, en menos de 2 semanas, la mitad de La Habana ya lo tenía. O sea, y eso repartiendo lo de mano en mano con memoria flash, te lo copio, te lo mando. Así. Y la gente me por la calle me decía, oye, oí el disco nuevo, y yo decía, ¿qué disco nuevo? Hasta que mi hermano me dice, que yo se lo di a fulana, ay, ya, fue eso. Entonces la maqueta se regó por La Habana antes de que el disco saliera. Y ya estábamos censurados, antes de que el disco saliera, ya estábamos censurados, ya sabían lo que venía. Total, ¿cuál es la diferencia, no? Entre la maqueta y el disco, que una suena mejor que otra, pues, básicamente.
La canción es igual.
La reproducción es la misma.
¿cuándo fue que empezaron entonces a sacar esto para internet?
No, yo creo que por esa misma época, año 2007, 2008, probablemente. Claro, no es que nosotros nos conectábamos a internet, es que la salida de Cuba en memoria o lo que sea, y ya por allá afuera se reproducía. La gente hacía sus propios videoclips a las canciones, cogían las canciones y le ponían un fondo de imágenes moviéndose dentro de aquello. Hay un montón de videos clips de porno para Ricardo y que ni siquiera hicimos nosotros.
Me acuerdo, pero ¿cuándo empezaron a tener su propio canal de deporte partido de YouTube o la propia página web?
Yo creo que nosotros, cuando desde el mismo momento que se más o menos fue posible conectarse a internet, nosotros empezamos a tener eso, no sé, diría yo que año 2008, 2009, por esa época. No sé ni cuántos canales de YouTube habremos tenido, porque también nuestra música estaba posteada en diferentes canales de YouTube. En todos menos en nuestro. Había gente incluso ganando dinero con las canciones de nosotros sin ganar un kilo. Vendían pullovers de porno para Ricardo, con la gráfica de porno para Ricardo. Lo reproducían y lo vendían ellos mismos ahí. Igual, nosotros nunca cobramos nada por eso. Muchas veces ni nos enteramos. Fue solo en el 2000. Hay una asociación española que se llama Sky, que tiene sede en La Habana, y que ellos tenían una plataforma digital, y como eran españoles, me dijo que no les importaba el asunto de tener un grupo como Porno para Ricardo ahí, mientras generara dinero, lo que sea, y la música de nosotros estaba ahí, luego fue transferida a otra plataforma que fue un poco de eso, y que es actualmente la plataforma que se encarga de capitalizar el dinero concerniente a las ventas de reproducción en digital, básicamente. Sí, creo que también la idea también cobra por reproducción mecánica, pero no tenemos mucha reproducción mecánica que cobrar. Ni digital tampoco, ¿no? Lo que pasa es que se acumuló el dinero de los últimos 10 años, porque ni nos aportábamos, porque se ha contado ahí. Y cuando fuimos a discutirle, porque empezaron a censurarnos, digamos, prohibía la presentación, en este caso fue de Corazón Azul, del tráiler, porque tenía una música, porque tenía música de nosotros, y nosotros nos preguntamos, ¿y quiénes son esta gente para decir que eso no se puede poner? Y les escribimos, y los tipos nos dijeron, nosotros somos los que nos ocupamos de tu... Tú nos diste un poder a nosotros para encargarnos de las ventas de tu música y que nadie estuviese usándola para lo que ellos quieren, ¿no? Sí, ¿dónde está el dinero nosotros? Ahí guardado, ustedes llevan 10 años curando dinero ahí. No era mucho dinero, eran como 2,000 y pico dólares, un negocio así. Pero bueno, ¿sabes que en Cuba 2,000 euros es un montón de dinero, ¿no? En Cuba. Y entonces ahí lo sacamos. Y bueno, ahora tenemos esa gente que nos representa en el tema de derechos. Pero te repito, ¿no? Nosotros no, actualmente no tenemos muchas ventas en esta plataforma.
Entonces, ¿ustedes registraron la canción
El
Comandante
de la Cabeza? Todas las canciones nosotros las registramos por lo menos de los discos, del primero, de Rompa las Motas Cárnicas, del Díptico y del álbum Rojo y del Malegonazo también. Todas esas canciones están registradas en el canal. No sé si los otros discos, los que vinieron después cuando ya habían estado ahí, habrán sido registrados.
O sea, ustedes fueron al edificio de la Luna Vieja con las partituras, con las letras y
la todo. Las letras.
Claro.
No, a ellos no, eso no les importaba.
O sea, no había censura.
Pero
veían,
o sea, cuando veían los títulos, ¿no? Como un tachibotón, esas fotos. Y los títulos se reían y eso, ¿no? Pasaban eso como cualquier otro.
Muy curioso. Ah, y tú, no sé si eso es verdad o fue un chiste que hiciste, pero tú no habías mandado una canción de estas a un concurso.
No, porque fue cuando yo era niño. No, niño, no, yo mandé una canción a la OTI, pero nada, eso es irrelevante, la canción nunca pasó de alguien. Yo puse una grabadora, esa fue la primera canción que yo hice en la historia. Puse una grabadora, un cassette, grabé allá, y grabé el cassette y lo mandé a la OTI, pero nada, pero eso seguramente me imponieron.
Ya, no, yo pensaba que sí habían mandado una canción de esta como el comandante, como para un concurso.
No, espérate, no, ya estamos hablando de otra cosa. Sí, y ganó, no, no recuerdo si fue el comandante o... Creo que no fue el comandante, creo que fue Fastidio Alonso o algo así. Y ganó el concurso. Cogimos primer... Bueno, no sé cuánta gente se presentaron al concurso ese, ¿no? Pero sí.
¿Era el nombre del concurso?
Lo que yo no recuerdo es que nosotros llegamos a hacerlo. No, realmente no me acuerdo. Sí, ya me acuerdo de lo que estabas hablando, pero no recuerdo si nosotros llegamos a hacerlo. A lo mejor sí. No sé, pero no sé, sobre, hacíamos tantas cosas locas.
Ya,
pero
madre. Cuestionario. Pero referentes musicales ya no lo hemos dicho bastante, ¿no? Pero si quieres como enfatizar en cuáles son los referentes musicales.
Eran diferentes los referentes de Gorky y los míos. Y los del Villaví. A veces estaban un poco más cerca de los míos. Porque yo venía del mundo del heavy metal, yo lo comentaba. Y Gorky venía más del mundo del punk, ¿no? Yo oía mucha música en inglés, Gorky oía música también en inglés, ¿no? Pero tío, él conocía más de grupos en español. Yo, toda esta movida del punk rock español, yo no tenía la más mínima idea, ¿no? Pero nosotros nunca nos parecimos a eso. Pero yo creo que sí tenía referencia de tu manera. Porque era una especie de enciclopedia del rock internacional. Él sabía todas las bandas, nombres de los cantantes. Y en la historia del rock jugaba también. Él era 10 años mayor que nosotros. No, es 10 años mayor que nosotros. Y entonces los referentes de nosotros era más bien música rock internacional, yo y Javi, ¿no? De música heavy, mucho metálica, y Pantera, y Guns N' Roses, y esas cosas. Coqui tenía gustos más selectos, ¿no? Cosas que nosotros conocíamos mucho menos.
Entonces, no, bueno, ¿tú hiciste una versión a
Guns N' Roses? Sí, claro, yo hice versión de las cosas que sabía, ¿no? A mí siempre me han gustado las parodias. Y sí, nosotros parodiamos un poquito esta Don't Cry. Que la cantábamos como pronunciándolo en español, Don Joe Cree, Tony, para la gente que habla español, eso le resulta simpático. Que por cierto, esa idea ni siquiera fue mía. Yo conozco, había alguien en la escuela, en la Lenin, allá donde yo estudiaba, y un día por la noche se le ocurrió cantar eso así, de esa manera, pero nada más llevando un pedacito, no, fue una cosa que le vino a la mente, y yo después dije, bueno, ahora lo voy a hacer con la canción completa, ¿no? Y cambié la canción completa y hice la versión esa. Tenemos varias versiones, nosotros tenemos Que Me Pisen, Mi Bandera, música argentina. Tenemos esa canción del Cádiz, ¿cuál es? Siempre 15,
No, es Cádiz, el Rompeolas.
El Rompeolas, tenemos una versión de esa. La Estaca, bueno, los músicos de Bremen.
¿La Estaca de quién es?
La Estaca de Chris Jack.
Háblame un poco de La Estaca.
Yo creo... Es gracioso, yo tengo dos versiones de esta canción. Una sobre la versión original en catalán de Chris Jack, que es la que cantamos con Polo Barricato. Y otra que monté con La Voz Azul, que es la versión... Es una versión al español de una versión al polaco que hace Jacek Kaczmarski de la versión catalana a la cual le llaman Los Muros, que fue muy famoso, por cierto, en todo el mundo de allá, de los países estos de Europa del Este, ¿no? Que hablaban más o menos a lenguas parecidas. Y de esa hay una versión en uno de los discos de La Voz Azul. Entonces, la Estaca, yo recuerdo que yo primero hice la versión de Kaczmarski, pero cuando la tocábamos, te repito, nosotros tocábamos canciones ahí en los ensayos y esas cosas, y a los muchachos les gustó y dijeron, bueno, vamos a hacerle una versión ahora más rockera a la canción esta.
Pero ¿cómo surge esa idea? ¿De dónde la sacaste? ¿Cómo esperas que esa canción existe?
Oh, bueno, la versión al polaco de Kaczmarski me fue revelada por Sería Rus, no vi el nombre del agregado cultural de la Embajada de Polonia en Cuba, al cual me llevaron a través de Stella, la esposa de Héctor Palacios, que tenía comunicación con él, y yo y entre los dos discutimos hacer un proyecto cultural que para llevar parte de la cultura polaca a Cuba, ¿no? Es parte del presupuesto de la embajada que tiene que ver con eso, la promoción de la cultura nacional. Y entonces él conocía no que lo conocía, sino que conocía su obra, ¿no? Yo recuerdo que yo le dije a él, bueno, debe haber, aquí era comunista, ¿verdad? Debe haber algún cantante, trovador, lo que sea allá, que hacía canciones como contra el régimen, como nosotros. Y él se queda mirando así, pensativo al cielo, al infinito, y dice, sí, había uno. Y entonces me presenta la obra de Kaczmarski, ¿no? Y entre las canciones estaba Los Muros. Yo me acuerdo que él me dijo, mira, coge toda esta música, yo sé que tú no vas a entender nada de lo que dice ahí, pero escoge las que más te gusten. Y yo las escogí más por la música. O sea, las canciones que musicalmente me parecieron más atractivas, esas fueron las que seleccioné 12 canciones, hicimos un disco. Se vendieron copias de ese disco, creo, se regalaron en Polonia, no sé, una... Después, varias de esas canciones tuvieron un disco recopilatorio de versiones de Kaczmarski, Kaczmarski a cuatro voces o algo de eso, y estaba en una de las canciones que grabé yo ahí. Lo que pasa es que como yo escogí las canciones, más pensando en la música, creo que casi la mitad de las canciones que escogí, ni siquiera eran de Kaczmarski, eran versiones de Kaczmarski, decía que el disco aquí, y una versión de Lucia que fue de España.
Y esto ya es con la babosa azul, por supuesto.
Ese disco de que estoy hablando, que se llama Cuando Amanezca el Día, es un disco de la babosa azul, que fue el segundo disco, pero esta canción que acabo de mencionar, El Estaca, la idea salió de aquí, de este disco, y está en un disco de Bruno Ricardo, en el álbum rojo, esta La Estaca.
Sí, y sí, parece ser que es popular, porque una vez que el día que tocamos ahí no me acuerdo cómo se llama ese teatro, había un grupito tocando la misma canción.
¿Tú dices en República Checa?
En Praga, sí.
Ah, recuerdo, sí, me estabas hablando del concierto de... ¿cómo se llamaba aquello?
Era que tocaron después los esos que fueron disidentes. Eran rusos aquellos, sí, pero después tocaron la banda emblemática cuando llega.
Ah, claro, sí, ¿cómo se llamaba? La Cánica. Ay, no me acuerdo, la verdad, ¿cómo se llamaba Cánica?
No sé, cosa del universo, ¿no? No sé qué del universo.
No sé qué cosa del universo, sí. Después busca por ahí, pones ahí los subtítulos de abajo. Sí, no, sí, esa canción es famosísima.
Y has tenido una versión lenta, muy lenta.
Sí, como sí, que, sí.
Balada, pero después, tío, después hacían exactamente lo mismo que la versión rockera, pero no era lo que había una. Y ya se ponía baladas.
Kaczmarski solía tocar, él era zurdo y tocaba una guitarra derecha a la zurda, así como Vicente Feliu y otra gente, ¿no? Y el tipo, Santiago Feliu, y el tipo solía acompañarse con un pianista que iba y tocaba con él. Generalmente los discos de él, lo más que yo recuerdo era él, la guitarra y piano.
¿Entonces
se
aprendió polaco ahí?
No, yo canté una canción en polaco, pero no es que haya aprendido polaco. Los versos que canté en polaco, simplemente aprendí la pronunciación como mismo hice con los músicos de Bremen. Y así estábamos parando la... Logramos que se... Y después preguntaba, ay, bueno, ¿con quién tengo lo que estoy cantando ahí? Me decían que, bueno, más o menos. Ahí. Yo sé que, sí, algunas cosas la entiendo.
Pero bueno, de pronto tocaron en festivales en Polonia y eso era una cantidad de gente grandísima.
Claro, que hay igual como un pronuncio, porque de todas formas, como la canción ya se la sabían y la podían ellos mismos, da igual. Pero no, esta canción, para te disculpa, esta canción yo nunca la toqué en el festival. Esta canción yo nunca la he tocado para el público polaco. Era la canción de la que estamos hablando, donde yo canto en polaco, es Epitafio para David Wisowski, una canción de 9 minutos. Y hay unos versos, dos versos al principio, uno al principio y uno al final, en donde yo canté en polaco y alguien traducía en español. Yo decidí hacerlo al revés, ¿no? En lugar de tener a alguien cantando en polaco y yo traduciendo en español, yo digo, bueno, canto en polaco, pongo a alguien que habla polaco a hablar español. Entonces se mezclan los acentos, ¿no? Porque él va a hablar, claro, cuando él habla en español, va a hablar con el acento de allá de Varsovia, por ejemplo.
No te pierdas la tercera parte de esta charla con Ciro y acompáñanos en las próximas ediciones de Artistas en el Exilio, un podcast en defensa de la libertad de expresión. Hemos escuchado al principio del programa Fiesta Retro, del segundo disco del díptico de Porno para Ricardo de 2005, Soy Porno, Soy Popular. En el medio del programa pusimos No Me Gusta, del álbum Cuando Amanezca el Día, de 2009, un tema original de los polacos Vladimir Wisowski y Jacek Kaczmarski, en versión al español de Luis David González y Ciro Díaz. Al final, escuchaste la canción Mi Escuelita, de Ciro Díaz, del álbum No Digas Nada, La Babosa Azul, 2013. Hacia el final del programa vas a escuchar Dónde Está la Gente del Aula, de Ciro Díaz, del disco No Digas Nada, de La Babosa Azul, 2013. Donde quiera que te encuentres, brinda con nosotros por la libertad de Cuba y de todos los pueblos oprimidos bajo dictadura. Este programa es parte de la serie documental Arte Libre versus Censura Totalitaria, de quien les habla Lía Villares. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
¿Dónde está la gente del aula? Pregunta Jorgito en Nueva York. Cuando me fui la isla estaba mala y ahora está mucho peor. ¿Cómo está la gente del aula? Preguntaba Lilia y en París dice que si no viraba a Salomón no lo dejan ir. ¿Cómo está la gente del aula? Se preguntaba Sergio en Madrid. Se fue a dar clase en España, pues no lo dejaban darla. ¿Y dónde está la gente del aula? Desde Italia ni se preguntó. Ahora es una estrella porno, como siempre fue su vocación. Pasaje, dijo yo regreso, como no, Giovanna dejó la ciencia, porque de eso no se vive. Si hay que morirse de hambre, mejor morirse en el cine. Y el Fide no tiene apuro por terminar la carrera, vendiendo computadora, la vida es más placentera. Turistas, hay que ver lo rápido que la juventud cicatriza. Somos hombres y mujeres, sin la culpa y con la misma. Y me acuesto toda la noche pensando, más nunca lo veré. Por eso antes